sanitario. Habrá que inventarse una salida. La idea de colonia, su imposición concreta, real, devastadora, su penetración sutil, su existencia en cada uno de nosotros, delimita distintas esferas de análisis que en esta deriva intentaremos al menos esbozar. Desde su existencia más arrasadora, como el desplazamiento y hostigamiento de pueblos de los territorios, hasta la forma en la que cada uno piensa y se piensa, e incluso la manera en la que pensamos lo colectivo, todo está colonizado, y escapar a eso requiere un ejercicio de subjetivación que permita reconocernos y reconocer al otro desde un principio de igualdad. Escuchar, creer realmente que todos tenemos algo que decir, abandonar la representación, buscar lazos comunes con cualquiera que permita descolonizarnos o, si no fuera posible volver a un punto cero, construir un nuevo nosotros diverso, potente, que permita acercarnos a un mundo donde, al decir de los zapatistas, quepan muchos mundos, es una tarea urgente. En esta deriva vamos a acercarnos a las problemáticas de los pueblos originarios corridos y perseguidos en sus tierras, pero también intentaremos ahondar en lo colonizado de nuestro pensamiento. Ojalá podamos, al menos, sembrar algunas dudas, conocer algunas historias y, sobre todo, realizar algún aporte mínimo a un mundo emancipado.
Después de la deriva.
Buenas noches, 8 minutos pasaron ya de la medianoche. Nos encontramos en la deriva número 79, muy bien acompañadas. Estamos con Ana Carolina Strongoli. Hola, Carito. Buenas noches. Y nos encontramos con Silvana Di Lorenzo. Silvana es conservadora del Museo Etnográfico y nos reíamos antes de ingresar porque decíamos es conservadora y zapatista a la vez, lo cual es muy difícil. Buenas noches, Silvana.
Hola, buenas noches.
Gracias por venirte.
Habrá que aclarar
eso. Habrá que aclarar qué queremos decir con ambas cosas. Bueno, el zapatismo ya lo tenemos más manchado, ¿no?
Cumple el mismo día que el
subcomandante. Cumple el mismo día, tenemos esos datos de cholulos y cholulas, cholules. Bueno, la idea de este programa surgió cerca del 12 de octubre, creo, en una reunión de producción, y pasaron cosas que nos fueron haciendo postergar el programa. Y cuando llegó el momento finalmente de encararlo, dijimos, sí, lo tenemos que hacer igual. O sea, tenemos que hablar de colonialismo porque se sigue, digamos, perpetrando en los términos por ahí más clásicos o más parecidos a lo que nosotros imaginamos, pero también lo encontramos en nosotros.
En todos lados.
En todos lados.
En breve.
De repente, como que empezamos a ver colonialismo en todos lados. Por suerte lo empezamos a ver. Pero bueno, la idea es hablar, digamos, en este primer bloque, al menos con Silvana, desde su expertise, desde su conocimiento, pero también desde su militancia. Contanos un poco qué haces, cuál es tu trabajo, digamos,
bueno,
tu militancia.
Más allá de que trabajo en un museo y que estudié un poco de antropología, en realidad nosotros nos constituimos en un colectivo que se llamaba Resistencia Com, y que habíamos nacido allá por el 2010 con el primer acampe de los COM, y que, bueno, debido a los diferentes hechos que sucedieron después con las comunidades y con los líderes, bueno, y porque también ampliamos nuestra lucha, ¿no? Digamos, estuvimos viendo que justamente hace un tiempo y que cada vez se viene como profundizando más esta política, como, sí, podemos empezar a hablar de exterminio, ¿no? Porque de hecho hay muertos ya varios hermanos mapuche en este sentido. Entonces, como que un poco ampliamos nuestra lucha, nuestro apoyo hacia otras comunidades, hacia otros pueblos, y decidimos nombrarnos como resistencias. Así que pertenezco a ese colectivo Y también pertenezco a la Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires, que bueno, que acá en la tribu somos conocidos, parece.
Y acá en el programa también. Bueno, Silvana, la idea era un poco empezar a trazar este paralelismo, digamos, entre lo que fueron, digamos, las primeras avanzadas hacia los pueblos originarios en el territorio que hoy se denomina Argentina y pensar cómo eso encuentra un espejo en nuestros días, ¿no?
Esta política de avance y de expansión territorial que tiene que ver con este surgimiento de Estados-Nación, del Estado Argentina, con dos campañas, ¿no? Una bien claras, la campaña de Roca, por un lado, que tuvo que ver con la Patagonia y que fue una campaña ofensiva de avance y de exterminio y genocidio de los indígenas, y que se puede diferenciar un poco de la campaña que se dio hacia el norte, en la campaña del Chaco, lo que se ha llamado la pacificación del Chaco, allá con el general Victorica por 1884, es posterior a la campaña de Roca, pero va en la misma perspectiva, ¿no? Digamos, esta cuestión que el indígena, de considerar también un desierto, se hablaba de desierto verde en el Chaco, y también que se habló de la conquista del desierto, ¿no? Tener en cuenta eso de ver el desierto como si fuera un espacio vacío, que no había habitantes, pero quizás tenía que ver con esta ideología legitimadora de un espacio que había que habitar y habitar con la civilización, ¿no? Esta cuestión de que ya se sabe todo el tema de la civilización y la barbarie, que lamentablemente, bueno, lo que pasó, la diferencia del Chaco con la Patagonia, es que quizás en el Chaco, si bien hubo matanzas de aquellos indígenas y aquellos pueblos que se retobaban, ¿no? A ser encerrados en las reducciones, en las misiones, lo que quisieron es no cometer, digamos, entre comillas, el error de Roca, de matarlos a todos, sino que dejar algo para mano de obra indígena,
claro.
Mano de obra casi esclava, ¿no? Ya sea para la zafra, los ingenios azucareros, para los obrajes, digamos. Se empleaba la misma mano de obra indígena para deforestar sus propios recursos, ¿no? Sus propios territorios. Ahí está el caso de justamente de mano de obra indígena en la Forestal, que fue una compañía inglesa allá a fines del siglo XIX y que duró, esa compañía estuvo acá en la Argentina hasta mitad del siglo XX, que incluso hubo... acá nos comentaban que había una película que se llama Quebracho, porque justamente tenía que ver con la explotación del quebracho, el tanino, y que hubo una gran masacre con el levantamiento de los obreros, y que esta se fue en la década de 1960, esta compañía, y justamente lo que dejó fue una gran deforestación. El 90% del bosque nativo en lo que es el norte de Santa Fe fue devastado. Y se calcula, en el 2004 había un cálculo de que había 3.000 millones de dólares de perjuicio y de daño luego de haberse ido esa empresa y haber deforestado y todo.
Esto hace unos siglos, digamos.
Sí. Es interesante también cómo esta política de exterminio y de avance sistemático a través de los militares, a través del ejército, también tenía un marco legal, la ley de Avellaneda, claro. La ley de que al principio se llamaba ley de migración y colonización, digamos, que había un capítulo sobre colonización y que en realidad lo que hacía era permitir jurídicamente, legalmente, darles tierras, colonias a extranjeros y a indígenas sometidos, digamos. Con lo cual, lo que se quería, en un contexto de agroexportación, del desarrollo y del progreso, ¿no? Entre comillas, digamos, que necesitaban que esas tierras supuestamente productivas, pero que en manos de los indígenas eran improductivas para el Estado, pudieran entrar dentro de este sistema, ¿no?
Claro, claro.
Cuando lo ves en perspectiva, como que suena bien.
Que está hablando de ahora, ¿no?
Claro, pero a la distancia decís, bueno, grave, es como muy grave, muy burdo, muy avasallante, y no lo estamos quizá, hay veces que cuando pasa ahora, no lo estamos viendo tan claramente.
Sí.
No siempre se ve tan claramente. Cuando se ve de lejos, si te lo cuentan de lejos, bueno, tiene una dimensión.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que en este momento por ahí no lo podemos ver tan claro, porque es evidente que, bueno, vos estás
sí,
muy
tanto en el territorio de Formosa como en la Patagonia. Se han dado casos, bueno, donde los indígenas, los pueblos están reclamando, siguen reclamando los territorios que ancestralmente ocuparon, que siempre tuvieron y que cada vez los van reclamando más, bueno, con los alambrados, con la siembra de la soja, con los ganados, con los grandes terratenientes en el sur, como el caso Benetton. Lo que es territorio formoseño, bueno, sabemos de las causas, igual que en la Patagonia, digamos, se repite, ¿no? Las causas armadas que tienen los hermanos indígenas, el caso de Agustín Santillán, que estuvo, bueno, tuvimos la ocasión de, con gente del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, visitarlo en la cárcel. Fuimos con Norita Cortiñas. Y es increíble porque esperando ahí ser de alguna forma, no sé, un juicio, algo procesado en cárcel. Junto a verdaderos delincuentes, digamos. No se podía creer, ¿no? Pero bueno, son causas armadas justamente por reclamar lo que les corresponde, ¿no? Los derechos. Derechos que tienen que ver, básicamente, el problema es el territorio.
Claro.
Y más allá de la tierra, ¿no? El territorio con el tema indígena no tiene que ver solamente con el tema de los recursos económicos, los recursos naturales. Tienen que ver también con las ceremonias, los lugares sagrados, que hoy en día incluso algunos pueblos como la comunidad Nancom, que vive muy cerca de la capital de Formosa y que son urbanos, por ejemplo el caso de Israel Alegre, que es un líder com, él contaba que todos los fines de semana va a mariscar, ¿no? En los fines de semana se va a tras la caza y la recolección. Y las mujeres, ¿no?, que trabajan con el chaguar, que cada vez pueden trabajar menos porque cada vez tienen menos acceso al monte, ¿no? Cada vez están más alambrando, cercados. Entonces, y que la verdad que corren peligro porque a veces están sacadas a los disparos. Entonces, también como parte de la identidad y la cultura, bueno, hay que ir resistiendo porque, están en peligro, digamos, ¿no? Estas culturas.
Por eso lo queríamos poner en el programa, dialogar, hablar, ver en qué estamos fallando, que lo que antes ocurría se vería sobredimensionado o como una situación así, ¿por qué, en qué fallamos que no podemos revertir? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos faltaría pensar como para que
como sociedad civil, digamos? Porque con el gobierno no podemos hacer mucho.
No, más bien.
Pero como sociedad civil,
por eso nos convocamos, sí, entre nosotras.
Como sociedad civil y el rol de los medios de comunicación también es súper importante, porque como ustedes saben, los medios de comunicación en general, justamente nuestro grupo de resistencia lo que tratamos de hacer es la contrainformación a todos estos medios hegemónicos, que lo que hacen es terriblemente mal informar y que es adrede, ¿no? Porque justamente lo que quieren es dar como el pie para la represión, para justamente, es increíble, también en la sociedad en general, cuando estábamos en Formosa, y ayer también lo decían algunos hermanos mapuche, que van a hablar un poco ayer lo que pasó en el Senado, la base, hay una base en la sociedad que es profundamente racista, xenófoba, ¿no? Con los migrantes de otros países lo vemos. Pero la discriminación racial, que incluso, por ejemplo, en el caso de Formosa, muchos son mestizos. La mayoría son descendientes de indígenas que no se reconocen como indígenas. Y la discriminación porque siguen viendo al indígena como sinónimo de atraso, ¿no?
Claro.
Que es un estorbo para el progreso. Entonces, eso también ayuda a que, ¿cómo hacer nosotros, desde nuestras profesiones, de nuestras militancias, desde los medios de comunicación, para revertir eso?
O para proponer ideas distintas, con fuerza, organizarnos como vos haces en resistencia.
Ella hablaba recién de la construcción de los medios, ¿no? Yo me parece que el año pasado se vio como muy claro, tras el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, cómo los medios hegemónicos intentaron construir nuevamente la figura del indio salvaje, por decirlo, ¿no? Yo creo que el año pasado hubo un recrudecimiento de eso al punto tal que uno de los operadores del diario Clarín, que fue Claudio Andrade, que construyó, digamos, todo un relato siniestro en relación a lo que fue el caso de Santiago Maldonado, fue premiado este año por esa investigación periodística, por FOPEA, digamos, que es una entidad...
¡Qué horror!
siniestra. Entonces digo, esto que vos sí. decís, ¿no?
Y la creación de este enemigo interno.
Exacto.
De que ahora los mapuches son terroristas.
Y del otro.
De que los mapuches también, claro. esta cuestión de que los mapuches en realidad son de Chile, no son de Argentina. Bueno, tenemos que entender que ellos existieron antes de las fronteras del Estado-Nación,
claro.
¿no? Entonces como que es común que crucen de un lado al otro. Tienen familia del otro lado de la cordillera. La cordillera no ha sido una barrera para ellos, ni un río, como en el norte del río Pilcomayo, digamos, el caso de los Nivaclé, que recién ahora se lo está empezando a reconocer como un pueblo indígena de Formosa, de Argentina, porque, claro, al estar a la vera del río Pilcomayo, que es lo que nos divide con Paraguay, claro, pero si tenían de un lado y del otro familia. Entonces, increíble, pero todavía hay gente entre los Nivaclé en Formosa que no pueden tener acceso al DNI, ¿no?
Claro.
El caso de alguien que conocíamos que hasta hace poco no tenía y que había terminado su secundaria y no podía obtener su título, que se había formado todo y no podía obtener su título porque no tenía el DNI.
Claro. Decías que ayer pasó algo en el Congreso, estaba bueno contar también que nosotros habíamos invitado a los compañeros Mapu, pero bueno, no por el horario, digamos, extraño que tenemos. No, bueno, y además vinieron pocos días y se les complicó venir, pero bueno, digamos, has buscado, digamos, autorización para poder charlar un poquito sobre lo que pasó.
Sí, ayer en el Senado de la Nación, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, se dio un encuentro de reflexión, debate y análisis con el pueblo mapuche del Puel Mapu, el Puel Mapu. Mapu sería de este lado de la cordillera y el Gulu Mapu es del otro lado, lo que hoy es Chile.
Uh-huh.
Bueno, y expusieron varios integrantes de comunidades mapuche-tehuelche. Fueron 7, 6 hermanos y una hermana. Y también del Los Cuyamen, que no pudieron venir, también enviaron un escrito. Y bueno, pusieron en situación cómo están hoy actualmente las comunidades, las cuestiones que sufren, la mujer habló sobre la discriminación justamente que ella sufría en la escuela por ser mapuche, y cómo también muchas de estas comunidades a lo largo de décadas dejaron de hablar la lengua, justamente como una especie de supervivencia frente a la discriminación, ¿no?, de la sociedad. Y hoy en día se está dando una recuperación de esta identidad de muchos jóvenes que hasta hoy yo diría que son casi cuadros políticos. Tuve la ocasión de conocer a Fernando Jones Walla el año pasado, y cuando nos hablaban, son jóvenes de 20 años, como también descendiente de Nahuelquir, de Vuelta del Río, que hablan con una claridad de todo, que uno se queda maravillado, digamos, como tienen las cosas muy en claro, qué es lo que ellos reclaman, qué es lo que demandan, y cómo ellos ancestralmente, digamos, lo que es el caso, por ejemplo, de la comunidad estar Vuelta del Río, que son tierras que por un decreto de Roca, ya en el 1800 y pico, les cedieron las tierras a los Nahuelquir, y cómo después esos fueron quitándose de a poco, ¿no? Donde después otros gobiernos han dado títulos de propiedad a gente extranjera, incluso hablan de comerciantes sirio-libaneses que se fueron estableciendo dentro de las reservas. Bueno, y ayer lo que pasó fue esto, ¿no? Que ellos vinieron en realidad a leer una proclama y dirigida a la sociedad civil.
¿Querés? No sé si
quieren que lea,
sí.
lea algo entre líneas. Y
sí,
esto,
porque bueno, le diera poder sí. charlarlo con ellos, pero me parece que está bueno ya que sí. tenemos su palabra directamente.
En nuestro grupo de Facebook, en nuestra página de Facebook del Grupo Resistencias, ahí nosotros ya publicamos esta proclama. Y comienzan diciendo: llegamos a este territorio buscando vida, dijo el Loncoyem Pedro Pichiñán, cuando fue obligado a dejar con su tribu lo que actualmente es la provincia de Buenos Aires. Hicieron 2.000 kilómetros y se instalaron en la comunidad Pichiñán, en la actual provincia de Chubut. Así fue el éxodo de todo el pueblo mapuche tehuelche en la Puel Mapu, cuando finalmente se consuma la ocupación militar y civil de lo que llaman Estado argentino. Hasta el día de hoy resuenan en nuestra memoria esos relatos que hablan de resistencia, de muerte, de campos de concentración, de crematorios, de familias desmembradas, de exposición en los museos. Y además resuena como eco el grito de la no resignación y de una perpetua desobediencia. Entre aquellos que crecimos en los márgenes de las grandes ciudades renació el eco de nuestros antepasados. Este legado nos llamaba a reconstruir nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, nuestra ideología, a reconstruir nuestro ser. Sin territorio no es posible la existencia del mapuche, y a ese territorio le debemos una fiel alianza. Por eso nos comprometemos a resguardarlo y a defender la perpetuidad de todas las fuerzas que habitan en él. Y entonces, a partir de acá, están como las declamaciones de cada una de las comunidades. Por ejemplo, los integrantes del canal Hualquitum TV de Bariloche expresamos nuestra preocupación ante el incumplimiento de los derechos que nos corresponden por la ley de medios y que garantizan nuestra autonomía, y hablan acerca de las dificultades que tienen para implementar sus proyectos. La LOF Mapuche Paisila Entreao de Villa Langostura reclamando acerca de que hay un grupo de parapoliciales que pretendió desalojarlos. Demandamos que dejen de habilitar proyectos inmobiliarios hoteleros en los que nos queda de nuestro territorio y que el Estado deje de estigmatizarnos como violentos y usurpadores ante la sociedad general, porque nuestra comunidad es una comunidad de puertas abiertas. Cuidamos la biodiversidad. También denunciamos la persecución judicial. Después la comunidad mapuche Tehuelche de Vuelta del Río, que ha enfrentado históricamente distintos atropellos y amenazas de desalojo. El 15 de marzo de 2003, una familia vivió un violento intento de desalojo que terminó con la demolición de su vivienda. Y en el 2017, tras la búsqueda de Santiago Maldonado, se hicieron distintos allanamientos con maltrato y violencia. Bueno, y así continúa, ¿no? Y finalmente dice, dirigimos esta proclama colectiva a la sociedad civil, sosteniendo este camino de diálogo, ya que quienes gobiernan, quienes aplican sentencias y quienes dictan las órdenes, responden con violencia y muerte. Creemos que son ustedes quienes nos pueden corresponder. Nuestra presencia, nuestra voz, nuestros relatos, nuestra palabra dejará expuesta esa verdad corrupta construida por la vieja ciencia, por los grandes medios de comunicación, por quienes se turnan en gobernar, por este puñado de familias ricas que se beneficiaron constantemente con el empobrecimiento de toda una sociedad. Coexistimos en este territorio por miles de años. Algo tenemos para decirles. La lucha mapuche no es una lucha egoísta. La defensa del territorio nos sirve a todos porque es una lucha por la vida para las próximas generaciones. De nosotros y de ustedes depende que los asesinatos de jóvenes, mapuches y no mapuches, no queden impunes y no vuelvan a ocurrir. Cuando la sociedad argentina lloró sus muertos producto del terrorismo de Estado, nosotros no sospechamos, algo habrán hecho, y dijimos, nunca más con ustedes. Hoy decimos nunca más por Rafael Nahuel, nunca más por Santiago Maldonado, nunca más por Camilo Catrillanca, nunca más un muerto por defender la vida y la libertad, por justicia, territorio y libertad, Marichihueu.
Está muy bien, creo que hay un montón de cosas que podemos charlar en relación a la carta de ellos, pero tenemos que irnos a la tanda, ¿no? Antes de que Ariel Smith nos rete, nos quedamos, ¿no?
¿Te quedas un ratito más?
Bueno, un ratito más.
¿Te quedas un ratito más? Sí. A ver, sí, muy bien, se queda un ratito más Silvana, entonces vamos a la tanda.
No mueven molinos y lo que me queda es solo un gemido. Mi vida, mi muerto, mi camino chueco. Mi sangre latina, mi alma cautiva. Rompí tratado, maté los ritos. sigo sozinho. Assumo o pecado. Os ventos do norte não movem de mim. O que me resta é só um gemido. Minha vida, meus votos, meus caminhos tortos. Meu sangue latindo.
De la deriva.
La colonialidad del saber tiene que ver con ese bloqueo, con esa imposibilidad, con esas formas de transmisión en el que somos consumidores de teoría. Nuestro papel en el mundo es consumir pensamiento teórico que va a influenciar y va a formatear la realidad. Creo que una de las formas también, no de descolonizarnos, porque en esa perspectiva no decimos, yo misma no uso mucho esa palabra, vamos a descolonizarnos, porque la historia nunca puede ser rebobinada, no anda para atrás. No podemos recuperar un punto cero precolonial de la historia, no es así. La historia, todos estamos inmersos en una temporalidad, en un fluir del tiempo. Pero sí podemos abrir brechas y fisuras en el gran discurso del poder que nos contiene, nos agencia. Y esa es una forma, la disponibilidad de quien tiene una caja de herramientas, poner esa caja de herramientas ahí.
Bueno, segundo bloque. Estábamos escuchando a Rita Segato en una entrevista que le hicieron en el Instituto de Investigación Geohistóricas. Y bueno, el tema era colonialidad del saber.
Difícil, digamos colonización, se va a enojar Rita si no se escucha que le cambiamos la palabra, pero antes estaría bueno que nos cuentes qué fue lo que escuchamos.
Sí,
antes
María
de la tanda.
Paula Godoy, el tema es un tema de Ené Mato Grosso, es una versión de Sangre Latina.
A nosotros este audio de Rita Segato nos disparó un poco, y lo hablábamos ahí en la tanda con Silvana, el pensar cuántas veces nosotros nos pensamos desde un lugar muy occidental, desde las categorías de pensamiento muy occidental, y pensamos a los otros, digamos, desde esas categorías. Y linkeando un poco con lo que plantean los Mapu ahí en el final, acerca de que, digamos, su lucha no es una lucha egoísta, digamos, no es una lucha solo por su identidad, es una lucha por el territorio, por la conservación de la vida en general. Me parece que ese es un lazo común de todas las luchas. No sé si cómo
sí,
lo
ves. A mí, escuchando este audio de Rita Segato, que dice como que es difícil descolonizarlos así de una, porque estamos lamentablemente educados con esta escuela, con esta, digamos, en esta sociedad, somos occidentales, es muy difícil. Pero estaba pensando en estas grietas, ¿no? Quizás en ciertas prácticas uno puede descolonizarse de alguna forma, o en el discurso, ¿no? Estar atentos, escuchar que realmente qué es lo que están pidiendo las comunidades y ir al territorio. Yo creo que nosotros podemos pensar e imaginar un montón de cosas y hacer teoría, pero que si no vamos al territorio y no visitamos a las comunidades, es muy difícil saber cómo viven, qué es lo que ellos necesitan, y no cómo meterse en ese mundo sin ir así como con la mente vacía, sin ningún tipo de prejuicio, digamos, acercarse a ellos y estar en el territorio. Yo creo que eso es súper importante. Estar en el territorio es una forma de sacarse un montón de cosas.
Ellos vinieron hasta acá
y les cuesta mucho venir hasta acá. La mujer ayer decía que que bueno, ellos viven en medio del cerro, en el campo, algunos de ellos, ¿no? La mujer, una de ellas decía eso, y que le cuesta mucho con este barullo y este ruido. Y yo me acuerdo cuando venían los com acá y que hablan tan bajito. Claro, nosotros estamos, gritamos cuando hablamos. Claro. Estamos sordos por los ruidos de la ciudad.
Sobreestimulados.
Sí, pero claro, tenemos una forma de gritar, de hablar aceleradamente, y en eso no escuchamos al otro.
Claro.
Es muy difícil. No. Entonces, nada, quizás es difícil descolonizarse, ¿no? Como dice Rita Seato, pero algunas prácticas tenemos que tender y estar como más atentos a esas fisuras y esas grietas.
Lo que pasa es que con tanto estímulo también hace que nos dispersemos, ¿no? Mm. Digamos, esa es la idea del sistema, de tenernos a todos atrapados en...
Sí, en esta sociedad de consumo. Sí.
A mí lo que me gustó del audio es la parte justamente de quedarnos en el lugar del consumidor siempre, de jugar de esa... de estar como de espectador y para quebrar y entrar en estas grietas que vos mencionabas, Sil. Me parece que es eso, que tenemos que ponernos en un lugar junto con los compañeros, con los mapuches, con todos, todas y todos, todes. En un lugar de producir nosotros respuestas, desde ya resistencias, pero también otros modos para confrontar esto que se nos viene imponiendo. Esa es la forma de ir descolonizándonos.
Sí. Y
vimos que tenían, cuando leíste el texto, uh-huh. Los mismos reclamos o los mismos padecimientos que tenemos también acá, en estos territorios que son las calles. Bueno, sí, habría que encontrar la manera de, como decíamos antes, de escribir un manifiesto en común o este texto. Uh-huh. Por ahí sería espectacular poder escribir en conjunto, en común algo.
Sí.
Sí, construir, ¿no?
Sí.
Un común.
Sí.
Más allá de la escritura.
Sí. Yo creo que como medio...
Encontrarlo, claro, elaborarlo. Sí. Sí, sí.
Yo creo que una de las cosas fundamentales es aprovechar esta herramienta que tenemos, que es la comunicación, para difundir lo que está pasando más allá de... Digamos, en donde yo lo leí por las redes y por internet... la marcha que está habiendo ahora en el Chaco para visitar al gobernador Pepo para llevar las demandas, ¿no? De las comunidades indígenas. Son muchas personas que están caminando y bajo las lluvias, sí. Se las veían las imágenes. Pero ¿dónde sale eso, digamos? ¿Cómo hacer? Bueno, tenemos que aprovechar esta herramienta de comunicación para difundir toda esta situación, digamos, desde la tribu. Bueno, es una de las cosas que
sí,
se puede hacer.
Por supuesto. Hay otro audio que nos resultó interesante pensando en esto del colonialismo, que es Raquel Gutiérrez Aguilar, que la traemos al programa bastante seguido, aunque nunca la hayamos podido traer personalmente, pero siempre la andamos ahí escuchando. No sé si, Ari, querés. Dale. Y después lo charlamos.
Es una categoría demasiado grande. Entonces, ¿a quién ponemos en el feminismo blanco y eurocentrista? ¿A Betty Friedan, por ejemplo? ¿A Simone de Beauvoir? ¿A quién ponemos en el feminismo blanco y eurocentrista? No tenemos muy claro. Yo lo distingo de otra forma. Yo distingo al feminismo institucionalizado que nos quiere recomponer en casillas fijas para habilitar nuestras formas de administración y, como se dice en mi país, maiciarnos. Ese es el enemigo más duro que yo veo. Ahora, es muy cierto que hay una estructura colonial heredada que marca y que ha marcado un conjunto de jerarquizaciones. Y en ese sentido es muy importante habilitar, estar preocupados, empujar las voces de las mujeres indígenas, tomárnoslas en serio, escuchar qué dicen, en fin, no presentarnos frente a las mujeres como las salvadoras, pero no solo frente a las mujeres indígenas, sino frente a nadie uno se presenta como una salvadora, porque esa relación, ese triángulo perverso de poner una víctima, distinguir un verdugo y autoproponerse como redentor, esa es la dinámica del patriarcado en general.
Bueno, ahí le escuchábamos a Raquel Gutiérrez Aguilar y enlazaba un poco vinculado al feminismo y lo que había sucedido en el Encuentro Nacional de Mujeres o Plurinacional a partir de este año, justamente, estas ideas que veníamos charlando antes, ¿no? Esta idea del que vos decías, Il, sacarse todos los prejuicios y acercarse al territorio, digamos, desde un plano de igualdad, desde la igualdad como un principio, digamos, y escuchar cuál es la realidad de ellos, poder contar la nuestra y encontrar ahí qué podemos tejer en común para resistir, ¿no?
La solución entre todos.
Entre todos, sí. No sé si acá estaría bueno también hablar, no olvidarnos que el 25 pasado se cumplió un año del asesinato de Rafael Nahuel por un tiro por la espalda, que se sabe que fue del cabo Francisco Javier Pinto del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Ya saben que todos Rafael Nahuel era de la comunidad Huincul, Afquén Huincul Mapu, de la zona del lago Mascardi, ahí en Río Negro. Y que bueno, y justamente cuando ayer hubo movilización acá en varios lugares, en la ciudad acá, pero allá en el lago Mascardi hubo movilización y bueno, y metieron presos y detuvieron y de vuelta
a sus padres,
represión. Sí,
a su tía.
Sí.
Uh-huh.
Hasta ahora lo último que sabía era que todavía había dos detenidos que quedan detenidos hasta tanto mañana no declararan. Así que sigue, ¿no? Todo igual. Y bueno, y Facundo Jones Guala, que está en Chile, que en condiciones que no son las mejores, que pasa frío, que nada, que se está deteriorando su salud. Las condiciones en Chile son peores que las de acá.
Claro.
Y esperando por un juicio, por algo que bueno, que no hizo, ¿no? Totalmente injusto, con causas armadas.
Hicieron una actividad, ¿no?, por Rafael Nahuel.
El domingo pasado, en el Parque de los Andes, ahí en Chacarita, estuvo muy interesante.
Aparte hicieron actividades...
Sí, se jugó a la chueca, el palín.
Espectacular.
Que es un juego como si fuera de hockey, mapuche, con Felipe Gutiérrez, que es de Mapu Express, y gente de La Plata, que trajeron y jugaron mujeres y hombres. Estuvo muy lindo, pasaron como 150 personas. Después hubo una radio abierta. Y también hubo un almuerzo comunitario. Y bueno, aprovechando para denunciar todo lo que está pasando, porque también estuvo Pablo Alvarado con el tema de los Pilagá, digamos, cómo toda esta coyuntura actual atraviesa todos los pueblos, ¿no? La profundización, como decía antes, ¿no? De esta política, ¿no? De despojo territorial y, bueno, con el tema de la ley también, de la 2660, de emergencia territorial, con lo cual era... Lo que hacía era que una ley que donde las comunidades estaban un poco a salvo de que las desalojaran, hasta tanto no se hiciera un relevamiento del territorio, y que hoy en día también está en veremos, y el tema del relevamiento, ¿no? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no ha progresado con el relevamiento de los territorios. Y bueno, y es también esta cuestión de que las comunidades que puedan obtener ciertos derechos tienen una personería jurídica al estilo de una asociación civil.
Claro, claro, claro.
Está todo
bueno,
mal.
Bueno, pero es una forma histórica del sistema, digamos, el tratar de clasificar, ¿no?
Al estilo occidental.
Claro, institucionalizar, qué mejor forma de cooptar y controlar, digamos, que institucionalizando algo dentro de los marcos del sistema democrático.
Bueno, pero me pareció espectacular que hicieran ese encuentro donde se están familiarizando con otras culturas, se están escuchando, están...
Y donde ha participado gente del común que no tenía ni idea de lo que está pasando en otros territorios, ¿no? Eso está bueno. Esa es la idea, ¿no? De llegar, de qué forma llegar a la sociedad civil, que está enterada más allá de los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, acercarse en diferentes actividades. Esta es una actividad, con una actividad cultural, con una actividad de difusión fuera de la academia, porque también hemos dado charlas en la Facultad de Filosofía y Letras, generalmente, o en sociales. Pero cómo llegar al común de la gente, ¿no? La gente que consume tanta televisión, por ejemplo.
A los cualquiera, decimos nosotros, ¿no? Que somos nosotros.
Hay una segunda parte del audio.
Vamos construyendo una manera de estar juntas, que todavía está muy jerarquizada, que todavía hay muchas que están muy incómodas. Las mapuches eso vinieron a decir, ahora entre Leo, vinieron a decir que estaban muy incómodas. era una acción práctica de descolonización. Y por supuesto que había algunas otras mujeres que estaban enojadas y que no querían hacerse para un ladito para que cupieran. Pero ahí, en primera, llegaron un montón de mujeres jóvenes que empezaron a empujar y empezaron a apoyar y empezaron a hacerse eco de este afán de autodescolonización de las mujeres mapuches que querían estar allí. Esa fuerza joven que empujó esa idea de plurinacionalidad era práctica descolonizadora en marcha. ¿Por qué? Porque era reconocimiento de la otra y encuentro, habilitación de encuentro. Es lo que yo entiendo por descolonización. Ahora, hay una gran tradición, bueno, más es bastante joven y está llena de patriarcas, además. Está llena de unos patriarcas empresarios de la descolonialidad y de la decolonialidad que nos está marcando también. O sea, nos dicen cosas interesantes, pero también nos ponen unos límites a lo que podemos pensar. Y ese conjunto de ideas está muy útil para hacer diagnósticos. Hay una cosa muy interesante en términos académicos, muy sofisticada, para poder hacer diagnósticos de cómo se van injertando históricamente desigualaciones, jerarquizaciones, desniveles, en fin. Pero esa no es herramienta de lucha. La herramienta para hacer diagnóstico no te permite luchar. Yo creo que registrar nuestras propias prácticas colonizadoras y, por supuesto, permitir que otras voces afloren, estar atentos a eso. Eso yo creo que es algo muy importante. Sería muy lindo que en otro momento aquí, igual que estamos nosotros, pudieran ustedes estar oyendo la voz, no sé, de Lorena Cabnal, de Gladys Zul, de mujeres indígenas que están en muchas partes y que son sabias, sabias, sabias. Eso sería muy útil. Y eso, algunas estamos tratándolo de habilitar como práctica justamente descolonizadora en marcha.
Bueno, como siempre, clarísimo.
Nos deja, Raquel, sí, siempre pensando.
Con la idea de escuchar, ¿no? De escuchar, no tanto por ahí lo que decía del discurso académico, que por ahí hay unas ideas fantásticas, muy elocuentes, bla, 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 y... Y bueno, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Ahí está la papa, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Y cómo, sobre todo, escuchamos otras voces.
¿Cómo resistimos juntas?
Claro, absolutamente. Sí, yo creo, insisto con esto de que para nosotras traer el tema del feminismo, traer el tema de los pueblos originarios, es decir, traer el tema de las identidades, tienen que ver con pensar esas identidades a partir de superarlas en un nosotros o nosotras más amplio, ¿no? Uh-huh. De hecho, incorporamos el nosotres, digamos.
De a poquito.
Y ahí nos vamos moviendo y moviendo y moviendo, y me parece que eso tiene que ver con estar atento, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es una alarma, ¿no? El nosotres. Te deja como... ¿Qué está pasando?
Cuesta un montón.
Sí.
Bueno, ese va a ser otro programa, seguramente, del que ya se está hablando en todos lados acerca del lenguaje.
Recién cuando hablabas de las identidades, no sé si fue Silvia Rivera Cusicán, que no sé de quién se lo escuché, que más bien quedarnos en una identidad más saludable sería identificarnos, ir identificándonos, bueno, con esta causa, con esta lucha, con
está
este
buenísimo
colectivo. No somos una identidad, sino identificaciones, que ahí están los encuentros y ahí,
Sí, es un momento de articular, además. Es un momento de articular frente al monstruo, a los monstruos.
Sí,
es un momento de... Frente a la hidra.
Frente a la hidra, dirían los zapatistas,
totalmente,
¿no?
Así que es un momento de encontrarse con los que estamos resistiendo juntos frente a este monstruo capitalista y frente, a este gobierno que está matando todo.
¿Querés que escuchemos musiquita? Y ya,
dale,
ya nos despedimos, nos
vamos
luego.
Vamos a escuchar de la joven Warrior un tema que se llama Marrón, del disco Conquista del Desierto.
Música. cuando llegó Colón con los conquistadores, le gustó a las mujeres, se violó a los menores y la sangre corrió por la pirámide trunca, devastando a los dioses que hacían la tierra ser justa. Marrón.
Nos tenemos que ir, se pasa muy rápido el programa. Silvana dice que quiere venir otro día.
Bueno, si se hace más temprano.
Sí, estamos por conseguir, estamos por sacar a Diego Escliar de nada, de la mar en coche. No, para nada. Yo tengo un aviso para pasar, que ya que hablamos de colonialismo, la editorial Herramienta, Ediciones Herramienta, sacó un librito que se llama Colonialismo Neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado, de José Guadalupe Gandarilla Salgado, que bueno, habla un poco sobre esta idea del neocolonialismo, que nos quedaron ahí un par de audios, pero que básicamente tiene que ver con esta idea de la monocultura, la devastación de las tierras, pero que bueno, estuvo sobrevolando, digamos, lo que pasa con los pueblos originarios pasa con toda la humanidad niveles. Y a todos los niveles.
Lo último, ahora se viene ir contra el G20. Las actividades que va a haber en la Plaza de los Congresos y en sociales, y nada, ahí como con resistencias y con muchas otras organizaciones. También la idea es movilizarnos el 30, aunque no quieren, bueno, por suerte se empiezan desde cerca de mi casa, que se concentran en San Juan y 9 de Julio, todavía hasta esta noche no se sabe bien el recorrido, porque hay que ver por dónde nos van a dejar pasar.
Claro.
Porque va a estar todo vallado, va a estar lleno de toda la seguridad metida en esto, así que nada.
Nuestras calles a disposición.
Totalmente, la ciudad sitiada.
La ciudad sitiada, y sí, absolutamente. Bueno, recordar si se marchan, ¿no?, todos los mecanismos de prevención que están circulando por las redes, no marchar solo.
Totalmente. Y hay números de teléfono para llamar por cualquier cosa también.
Estar atentos, cuidarnos entre todos, todes. Bueno, nos vamos yendo. ¿Te parece, Carito?
Sí, nos vamos yendo.
Silvana, se necesita ir que madruga. Bueno, si quieren escuchar el programa, seguramente mañana o pasado va a estar subido en nuestra página, después la deriva.com.
.ar.
.com y .ar.
Y bueno, nos encuentran también en Facebook, Después de la Deriva, Twitter, Después de L Deriva. Gracias, Ariel.
Una notita
Smith.
Más de color que quería dar.
Dale.
La última vez.
Mira cómo te miran.
Porque cuando arrancamos el programa pusimos unos soniditos que es parte de la banda sonora de un documental de Boca Bonsai, que la recomiendo porque lo usamos como para armar el programa, algunas ideas venían de por ahí. Se llama Ixchi Muleu, Tierra Revuelta. Es sobre la colonización en todos los niveles en Guatemala. Es espectacular, las entrevistas, la gente que habla, las imágenes. Hermosa producción de los compañeros de Boca Bonsai.
Está muy bien. Bueno, nos encontraremos el martes que viene. Gracias. Buenas
gracias,
noches.
Siri.
Gracias,
Siri. Gracias.
Habrá que inventarse una salida. Inventarse una guarida.